Hola Martín, con un saludo te quiero contar y recordar que por la Orquesta Guayacán han pasado, aparte de este cantor o cantante Jairo Ruiz, Charly Sa, Richie Valdés, Jan Collazo, Einar Rentería, Sebastián El Moret, Nico Pereira, entre otros. Cada día que pasa. Hola Martín, ¿qué tal?
Hola Hernán, un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco W. Sí, este tema pues me lleva como a ciertos recuerdos, ¿cierto? Okay. En aquellas veredas, en aquellas sendas, en aquellos lugares, comarcas vallecaucanas, en los enclaves ahí, en el Cerrito, subiendo por Amaime, y también ubicándonos por momentos en lugares como Puente Rojo.
Bueno, pero Costa Rica, solo o acompañado, pues. Porque entonces, sí, no tenía un acuerdo en el iba Cerrito.
Iba con mi tía y...
Ah, perfecto. Y bueno,
con mi tía,
a la familia,
qué bonito. Sí, yo siempre fui muy de andar con mi tía.
Familia espectacular.
Claro, hasta los 35 años más o menos yo.
Claro, muy bien.
Yo había de paseo familiar y yo era como el niño, pues, el chiquillo del hogar. Fue muy agradable y bueno, ya las cuestiones fueron cambiando.
Y generalmente las tías dejan herencias. Esa es la gran ventaja de las tías.
Siempre. Hombre, sí.
A uno y le dan las herencias. Bueno.
A mí me dejaron muchos. ¿Sabes qué me dejaron mis tías? Muchos recuerdos.
Ay.
Sí, eran muchísimos recuerdos.
Bueno, Martín.
Lo que es herencia. Sí. Eso no quedó fue nada, oiga.
No, ya te quedará. Vamos a establecer el numeral. El numeral del programa, señor.
Ay, Hernán, tú siempre llevándonos por unos caminos lóbregos.
Sí.
Unos caminos que invitan tanto, tanto a la reflexión. Pero bueno, gracias igual. Y pasemos a las informaciones y antes de ello al numeral.
Ah, pero Martín, pero un segundito. ¿Benfica estaba ganando con gol de penalti de Di María 1-0 al Auckland o sigue así? O
ya sí, 1-0, Hernán, y suspendieron el partido. Qué jartera suspendedera, ¿no?
Por lluvia otra
Orlando.
Vez.
Sí, otra vez, qué tormenta, ve. Y ahora estoy enfletado acá con Flamengo Chelsea.
Qué bueno. ¿Ya empezó?
Qué tremendo cotejo, sí.
¿Ya empezó? Ah, qué bueno. Ahorita damos las formaciones, Martín, pero vamos entonces ya con el numeral. ¿Es cuál? ¿Numeral?
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Una pregunta sencillísima. ¿Por qué llegó Santa Fe a la final? ¿Dónde estuvo la clave? Hay muchísimas respuestas. Aquí, por ejemplo, escojo una de Daniel Tafur. Un equipo que gana 3 partidos de visitante merece ser finalista. Punto. Ya, tienes razón, un equipo que saca 9 puntos por fuera de la casa. Así de pronto pierden la casa. Pero bueno, ahí está. Bueno.
Las apuestas no favorecían a Santa Fe.
No, ayer la tendencia era Millonarios, que además tenía la oportunidad de jugar con el empate a su favor. Ahora, de eso vamos a hablar, pero vamos a conocer también opiniones de los oyentes.
Por supuesto.
Pues yo creo que Santa Fe ganó porque desde que comenzó el partido estaba despierto. Millonarios estaba adormecido. Y fuera de eso, recibe el primer gol, que es como un sopapo. Recibe el segundo en cuestión de 10 minutos. Y cuando quiso reaccionar, no encontraba el camino. Sí, que tuvo mayor posesión de pelota, que le remató. Todo eso es cierto. Los números son ciertos. Pero el espíritu ganador lo mostró Santa Fe y no Millonarios. Bueno, pero dejemos que los oyentes nos cuenten sus verdades.
¿Cierto? El local no venía bien, digamos, en el transcurso del campeonato. Había mucha crítica al fútbol de Santa Fe en Bogotá. Pero pues ya en las finales, creo, además es el único que le ganó Once Caldas, ¿no? O sea, de local.
No, y además te digo, tuvo 3 técnicos en este periodo. Peirano, ese muchacho López, y ahora Baba. Cambió técnicos. Y yo recuerdo que a Baba en algún momento lo estábamos agitando, ¿no? Porque no mostraba, no encajaba. Y mira, al final es así.
Y no perdió, pues, ganó todos sus partidos, por ejemplo, en Medellín contra Nacional, en Manizales contra Once Caldas, y en la definición, en el momento uh-huh. culminante, llegan y, pero mira, y dan este zarpazo.
Pero mira lo contradictorio o paradójico del fútbol. Creo que son 15 los técnicos que en Colombia este año salieron de sus cargos, de sus equipos. Son 20 equipos, ¿no? Hablo de la primera. Salieron y cambiaron, y el caso de Santa Fe, 3 técnicos. Entonces uno termina preguntándose, Martín, ¿los técnicos tienen tiempo de pensar en el futuro, de hacer un proyecto, un proceso, o eso es simplemente una teoría?
Dependiendo
y
del
nada
equipo.
Más. Pero ¿cuál? Decime un equipo. Por ejemplo, Nacional vos, trajo a Gandolfi para hacer un proceso.
No, tenés que ganar no con un Nacional. Y eso exigen además los hinchas de Nacional. Los hinchas de Nacional no se ponen con pendejadas de que.
¿Y los de Junior?
No, todos, digamos, de equipos grandes, pues hay una exigencia.
Pues sí,
hasta y yo con creo que edad, pero. Pero ve, por ejemplo, que... vos de técnico de Envigado.
Sí.
Proceso, ¿cierto?
No tiene afán.
Equidad, no. Pues, sí, no, de nada, puedes hacer proceso y además son equipos que pueden formar jugadores para luego vender y así es.
No tienen afán.
Son exigencias diferentes y si ganan algo, pues delicioso, mejor. ¿Cierto? Pero.
Pero te digo una cosa. Cuando un equipo tipo Junior le hace un contrato a un técnico de 2 o 3 años es porque los directivos creen, confían en que ese tipo durante ese periodo largo va a conseguir un objetivo. Resulta que el resultado impera, la presión del aficionado impera y puede que el tipo salga y diga, no, mire, yo quiero cumplir con mi contrato, ¿no? El equipo dice, no, qué pena, tenemos que cambiarlo, y le pagamos para que se vaya. Entonces yo creo que los directivos tienen que ser más coherentes. Si contratan un técnico para 3 años, es porque que confían en que ese tipo va a ser un proceso serio. Si lo contratan por 1 año, uno ya sabe que es un objetivo inmediato, ganar un título, un cupo a la Copa, en fin, ¿cierto? Pero sí, no sé.
Y ahora
lo contradictorio es que Santa Fe tuvo 3 técnicos y llega a la final. ¿Sí?
Sí, eso ha pasado tantas veces, ¿no?
Bueno, por eso.
No, Ibaba, digamos, no le fue tan bien en México, creo, ¿no? Pero en Uruguay sí. En Uruguay ganó título.
Sí, es cierto.
Con Liverpool.
Sí.
De Uruguay. Hernani, y pues si hay equipos, vos decís, por ejemplo, equipos grandes, pues siempre les va a exigir, o sea, de entrada, eso pues no es tan cierto que, bueno, aguantémosle el proceso a Gamero, que eso, pues no es tan así. Ahora, si vos ves que el equipo estuvo ahí a punto, pues que estuvo peleando, que estuvo compitiendo arriba todo el año, pues uno ahí tomará la medida hombre, ese técnico merece quedar, porque en cualquier momento, estando ahí, algún día lo vamos a ganar, ¿cierto? Pero todos esos equipos grandes, obviamente, ellos en el fondo quieren ya, o sea, eso es ya, y los hinchas quieren ya, eso no es...
No, permitime que aprovecho ese planteamiento que has hecho, porque el caso del Polilla da Silva es exactamente eso. El América, jugando bien o jugando mal, eso ya es subjetivo, hizo campaña, estuvo siempre arriba, fue protagonista, está todavía en la Suramericana. Y sin embargo, el técnico ayer... No está bien, pero el técnico ayer, en un comentario muy, muy preocupante, dice, no, yo con ese señor Tulio hablaría 2 o 3 veces, no tuve...
Tan raro.
Y me da pesar como me sacan, él renunció al cuerpo técnico del América. Inclusive antes del partido se sabía que el cuerpo técnico no iba a seguir, cumplió con el compromiso de ayer. Ahora, lo que él dice, entre palabras, es, oí un pronunciamiento del presidente que no me parece justo con lo que hicimos nosotros, los del cuerpo técnico. Entonces, Martín, cuando hay divorcio entre la directiva, el cuerpo técnico, pues maestro, no hay nada que hacer. Pero vuelvo y te digo, y vos tenés razón, la presión del hincha, ¿no? El título, algo... los lleva a tomar esas decisiones. En este momento, Martín, perdóname, llega un comunicado de Millonarios presentando disculpas, excusas por las incomodidades generadas al presidente, miembros de la Junta Directiva e invitados del Independiente Santa Fe presentes en el palco. No sé cuál fue el problema.
No, que no pudieron continuar, no pudieron ingresar, ¿no? No, eso no puede pasar, pues.
¿Ah? Bueno, pero te digo.
¿Cómo no vas a dejar que hombres directivos estén donde tienen que estar, los palcos, eso? Y algo pasó ahí. Creo que el presidente de Santa Fe se devolvió al hogar de él.
Bueno, y Martín.
Y posteriormente, una vez pues se va logrando la clasificación, pues salieron derrapando hacia el estadio, chirriando llanta.
Calenturas del momento. Martín, mira, es que te digo esto, hombre. Me desvió la paloma.
Ah, sí, Hernán, pero tranquilo que acá tenemos estamos.
No.
Yo te colaboro.
No, te agradezco mucho. Yo creo que sí debemos tratar el tema de Falcao. Falcao ayer se despachó. Él tenía su taco, algún problema, en la rueda de prensa. Y, como te dijera, reta a la Dimayor. Le dice, póngame la multa que quiera. Yo no voy a jugar más aquí. Nos tumbaron dos penaltis en Manizales. Pero
¡gol!
Yo diría, ¿de quién?
Del Chelsea, golazo de Pedro Neto, amigos. Arremetió, fue cabalgando. Sí, brotó, floreció y se fue injertando por allá. En el área del equipo de Flamengo, le ganó a todo el destacamento, a la batería, a esa patrulla, a todo el convoy del equipo de Flamengo, y fue llegando Neto, fue rondando, patrullando, inspeccionó bien, verificó y remató de zurda y la clavó. Flamengo 0, Chelsea 1, minuto 13 de la primera parte, golazo.
Bueno, hay un detalle ahora que Martín da este marcador. Los equipos de Sudamérica, los cuatro brasileños y dos argentinos, han disputado 8 juegos. Bueno, este es el noveno. En los 8 juegos que ya disputaron, ganaron 5 y empataron 3. Este es el primer juego que está perdiendo un sudamericano, porque el Mundial se volvió eso, Martín, de un momento a otro. No, que es el enfrentamiento entre Europa y Sudamérica. Ahora se volvió por ese lado, ¿no? Que no, que mire, que los sudamericanos... No, por eso. Bueno, pero volvamos al tema.
Eso es mucha cachetada.
Volvamos al tema de Falcao.
Por supuesto, causémonos por el derrotero.
Correcto. Sí, te agradezco mucho. Mira, en el tema de Falcao, yo quiero decirle a Falcao, yo lo conozco, pues, sí, tiene todo derecho a explicar, a decir, a protestar, pero los árbitros aquí en Colombia, y lo vuelvo a repetir, y yo insisto, te dan y te regalan, te quitan y te ofenden. Ayer, por ejemplo, él recibe una tarjeta amarilla, ¿cierto? Por botar un balón, no sé qué está, una falta, se la pitaron, botó el balón, amarilla. Cuando él, consciente o inconscientemente, o intencional o no, pisa al jugador Mafla de Santa Fe, los jugadores de Santa Fe inmediatamente corrieron donde el árbitro a presionarlo por otra tarjeta y en consecuencia una roja. El árbitro dijo que no. Y yo he visto que en otros partidos, cuando te pegan un pisotón, de inmediato te muestran amarilla, ¿cierto? Porque es un riesgo físico. Cuando un tipo de esos conejos tapones de metal te pisa, Martín, entonces ayer a Falcao, aquí lo digo, me parece que le perdonó el juez Andrés Rojas la segunda tarjeta amarilla y el partido siguió. De manera que, vuelvo y te digo, eso quitan, regalan, eso no lo hemos podido confirmar en qué es lo que hacen o piensan los directores. Y Falcao sí dijo algo que también había por suspicacia tomado fuerza, que era que la Dimayor le quería regalar el título a Millonarios a Falcao. Falcao dice, ¿cuál regalar? Miren, nos sacaron. De manera que yo creo que eso siempre ha pasado en el fútbol, la quejadera cuando pierden y se olvidan de las otras cosas donde los benefician. Yo por eso no le paro mucha bola al tema. Lo que sí me llamó la atención fue que él retó a la Dimayor, porque lo que dijo
muy adolorido.
Le va a acarrear una sanción, seguramente, ¿no?
Muy adolorido, desde ahí lo dijo.
Ahora la pregunta sería, ¿va a seguir en Millonarios? ¿Quiere seguir o no? Porque Millonarios, cuando trae a Falcao, lo trae para regresar con un título a Copa, ¿cierto? Ese fue el objetivo que dijeron. ¿Te acordás sí. que cuando fracasaron la vez pasada, hombre, el presidente de Millonarios salió y metió las de caminar?
Parece que cuando ya se recuperó Falcao al final, y fíjate que él aparece en los partidos sí, bravos. Pues, es Falcao, amigos. Tiene mucha
gente. Oye, además hizo un golazo de tiro libre ya tarde, pero un golazo de todas maneras.
Qué golazo, y no, y él apareció pero la ya en un momento es... fundamental, apareció.
Sí, Martín, pero la pregunta es, ¿va a seguir o no? Eso sí queda...
Pues hombre, ojalá. Onda.
Millonarios, no sé.
Ojalá, sí, ojalá. Bueno,
pero quiero... No, es que tenemos que seguir, Martín, porque hay tanta cosa. Vos alcanzaste a mencionar Botafogo.
No.
Botafogo le gana a París. Cuando ese equipo parisino eso se metió, buscó, intentó, y no pudieron neutralizar el gol que hizo Igor Jesús, que entre otras se va para el Nottingham. Celebró Botafogo ese triunfo porque era el enfrentamiento del campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions, ¿cierto?
Sí.
Jugó bien Botafogo.
Ahora, el Paris Saint-Germain empezó el partido, Hernán, con pues con un mediocampo no tan robusto. Tenía jugadores más livianos, Aire Meri, que tiene gran futuro, Mayulu, sí. el del gol en la final. Vitinha, sí, era el eje, pues, jugadorazo. Y adelante sí, y Dembélé no estuvo, o sea, sí faltaron algunos jugadores, ¿cierto? Marquinhos, por ejemplo, no estuvo.
Sí, sí.
Bueno, Méndez jugó un rato, pero sí él cuidó a algunos jugadores, no sé si todo el desgaste de la temporada. Definitivamente es un equipazo que sí tiene sus titulares. Fabián Ruiz es titular, que no empezó de titular. Nuno Méndez, titular. Joao Neves tiene que ser titular.
Martín.
El Mosquito, pues no estuvo porque el Mosquito.
Bueno, sí, pero yo te digo, eso no es culpa de Botafogo.
No, claro.
Ah, sí. Si ellos se presentan con un equipo así, un problema de ellos.
Pero en este en esta bonita mesa de debate.
Pero Martín,
señor.
¿Sería que Luis Enrique dijo, este Botafogo no es tan fuerte? Pude haber pensado. Y voy a poner un equipo liviano. Podría haber pensado caso, él.
Oye, esos jugadores, ese Jair que se va para el Nottingham, el central, con Barbosa fue importante.
No,
realmente fueron un cobertizo de cabezas. Fue un verdadero tinglado.
Bien. Es como ese Olivera de Santa Fe y ese Víctor Moreno. Ese Olivera sacó todo lo que podía, ¿oyó? En el juego aéreo no dejó ganar ni una. ¿Oyó?
Víctor el mastodonte Moreno. Muy bien.
Bueno, Rodrigo Copetrán me dice, no, mire, el pisotón de Falcao ayer no era para amarilla, fue algo fortuito. Eso dice Rodrigo, yo pienso otra cosa, y luego de Santa Fe pensarán otra. Por eso te digo, eso es muy subjetivo para el
árbitro. Aquí el problema con las fallas arbitrales que tenemos, Hernán, a veces se equivocan más para el uno que para el otro, y eso ha pasado.
Ese es el problema. En el
clásico pasado se equivocaron. también en contra de Santa Fe.
Los capitanes, les propongo a los capitanes de cualquiera de los equipos que lleguen con el árbitro, cuando se saludan y el sorteo y la monedita, que uno de los capitanes le diga al árbitro, señor juez, creemos que si usted pita tres faltas equivocadas, píteselas a ellos y pítenoslas a nosotros.
Las jugadas puntuales. Esa jugada, el gol de Rodallega, pues sí. a mí me deja dudas, digamos, lo de la posición.
Sí.
Porque,
pero,
digamos que el trazar la línea, uno queda como de pronto que Martín, tenía un pie adelantado. Ahora, en el otro sí no me parece falta.
Está bien, pues, no me parece falta para nada.
No, porque si no, cualquier toquecito,
no, pero
se vuelve un problema. Y si vos ves, tampoco fue una patada, algo que tuviera que desestabilizar de esa manera al jugador de Millonarios. Sinceramente, no lo veo así. No veo la falta.
No te quiero corregir. Pero en la jugada de Rodallego, cualquiera que vaya al VAR, el VAR es el que finalmente dice, esta es la verdad, ¿y qué hacemos?
Y usted dice...
¿Qué puedes hacer vos?
Pero ahí el árbitro, por ejemplo, es el que ve, pero allí en el VAR no le van a decir, pite eso, pite lo otro, sino que el árbitro, según lo que le muestran desde el VAR, es el único que toma la decisión.
Bueno, exacto, sí, puede ser, pero el VAR le muestra. Bueno, en fin, de todas maneras, vuelvo y te digo, Martín, esto es un cuento, ¿no? Ay, bueno, pero Martín, es que tenemos que hacer una pausa. Tengo una noticia antes de que llegue don Alejandro. Acaba de salir de su hospital el señor Mbappé y se reporta a la concentración del Real Madrid. Ha superado el cuadro de gastroenteritis. ¿Qué otras novedades tenemos en el Mundial de Clubes, Alejandro.
Una del Real Madrid con el jugador Asensio, pues tenía cuadro febril los últimos tres días y así se ha mantenido. Se espera que sea baja para el próximo encuentro. La primera fecha del Mundial de Clubes, Hernán, tuvo 15 partidos disputados. Según la FIFA, han tenido una asistencia acumulada de 556.369 personas en los estadios. Eso equivale a un promedio de 37.091 personas por partido, aunque sabemos que hay partidos en donde no superaron los 5.000 asistentes. En los 15 partidos de la primera jornada se marcaron 44 goles, es decir, hubo un promedio de 2.75 goles por partido. Han jugado futbolistas de 66 países diferentes, Brasil con 70 deportistas, Argentina con 57 y España con 26, los países que más deportistas aportaron. El goleador más joven hasta la fecha fue Ceni Mayulu del PSG con 19 años 29 días y el más veterano Sergio Ramos del Monterrey con 39 años 79 días, perdón. El futbolista más joven en el campo lo aportó el Bayern Múnich, Lennart Kahn con 17 años 114 días y el más veterano es Flavio del Fluminense con 44 años 260 días. El partido que más asistencia tuvo fue el del Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, 80.619 personas. Por otro lado, en el partido de Boca Juniors contra Benfica, el jugador Miguel Merentiel marcó uno de los goles, el primero. Sin embargo, la FIFA ha determinado que el tanto de Merentiel realmente fue un autogol de Nicolás Otamendi. La decisión la tomaron tres días después del partido. En las estadísticas, hasta el momento, la suma de pases de todos los partidos es de 17.591 pases completados, 57 goles, 463 faltas, 77 tarjetas amarillas, 5 tarjetas rojas y 9 penaltis. Para hoy, gran afluencia de público en el partido entre el Flamengo y el Chelsea, y por la noche se espera muchísima gente de Argentina en el Bayern Múnich contra el Boca Juniors.
Ahora que hablaba Alejandro de Fabio, el arquero de Fluminense, el más veterano, te quiero contar, Martín, que con 39 años, Seco, ese centro delantero, acaba de firmar contrato con Fiorentina de Italia, un jugador que ha jugado, sí, sí, que se ha distinguido en el jugó Premier, Seco, Martín.
Sí, en el City.
En el City, ¿no?
Sí.
¿Fue
claro.
en el City?
Sí,
fue
en el City.
Y después aparece Haaland,
y
¿no?
Y fue bien. Tuvo un promedio de gol altísimo, creo que el más alto fue en el 2014, como en esa temporada, ¿sí? 2013-2014. Luego ha tenido temporadas que oscilan entre el 0.40 y eso y 0.45, pero es bueno, o sea, es un delantero portentoso, de gran juego aéreo, parece torpe, pero no lo es, me parece que pivotea bien, juega bien de primera y bueno, llega a la Fiorentina, lo ha pedido Pioli.
Y siguiendo con veteranos, hay que saludar a Hugo Rodallega, 15 goles y todavía tiene 2 partidos para aumentar, claro, si puede, su cuota, pero va a ser el goleador del año, no, del semestre, ¿no? De la apertura, don Hugo Rodallega.
El qué hombre, locura,
y se jugó
¿no?
Y se jugó todos los partidos el hombre, ¿no? Callado ahí. El no, hombre, pues, sí. Y hay un jugador, Mosquera Marmolejo, que si Mosquera corrigiera el saque desde el arco, sería extraordinario arquero. Pero es muy bueno.
Marmolejo, sí. Bueno, los goleadores históricos de Colombia van así, ¿no? Dairo, 361, primero. Radamel Falcao, segundo, 355. Víctor Hugo Aristizábal, 346, es el tercero. El cuarto es Carlos Bacca con 345. Poco más atrás está Hugo Rodallega, que, bueno, me corrigen si no es así, creo que tiene 257, si no estoy mal. Pero bueno,
hay que verificar.
Mauro Stats, que
puede saber
todas esas estadísticas.
Pero de todas maneras, te cuento, lo de Rodallega es para aplaudir, y lo de Mosquera Marmolejo, tiene una cosa rara ese arquero, Martín, la frialdad. Ayer tapó un mano a mano ahí, bueno, a ver si lo invalidaron después, pero el hombre no es atorado, el hombre no es no, lo único que yo le observo es que el saque no. Bueno, lo mismo le pasa al arquero del América, Soto, que tiene condiciones muy buenas para el arco, pero en los saques no han podido ni él ni Mosquera afinarlo. Eso es cuestión de entrenar, mi hijo, y entrenar Aguirre, y entrenar. No hay más.
Aguirre es como de los que, bueno, él saca bien. Aguirre y
saca bien. Sí.
Mosquera Marmolejo, pues, es un gran atajador. Es un gato, ¿no? es un avicinio. Bueno, tiene mucha rapidez, mucha habilidad y tiene sus tentáculos bastante inquietantes y prensiles.
Aquí, eso hay discusiones por todos los lados. La falta que le pitan a Falcao cuando reaccionó para que le sacaran amarilla en la primera falta, cuando la bota la pelota. es exactamente la misma jugada previa al gol de Santa Fe. ¿Ves? Entonces, eso es muy difícil. Eso no nos ponemos de acuerdo con los árbitros, Martín. Eso.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock
and roll. A ver,
bueno, amigos,
Martín,
vamos con obra maestra del thrash metal de los viernes, con la mejor banda del mundo. Viene aquí Exodus de su álbum.
Metallica es la mejor, dicen. Yo puedo saber.
Bueno, sí, es muy subjetivo, pero no, según que lo he comentado con otros amigos metaleros y que entienden muchísimo.
Perfecto.
Sí, sí, sí. De la distorsión de lo que es la guitarra, digamos, el manejo de lo que es el bajo. La batería, la precisión. Bueno, aquí está Exodus de su álbum Fabulous Disaster. La obra maestra con la voz de Cetro Souza, Verbal Razor. ¡Arriba!
Tema muy acelerado, pero bien interpretado.
Pero muy
oye,
bonito,
señor,
¿no? No, oye, muy qué bueno. Destreza, qué prestidigitación. ¿Cierto, Hernán? ¿No te parece de Gary Hall, el guitarrista?
El que maneja los palitroques, ¿quién es?
El guitarrista se le va la mano, oiga.
No, al baterista, hombre, ¿quién es el de los palitroques?
Ah, Tom Hunter.
Bueno, Tom, un abrazo a Tom. Bueno, mira, Willington, para seguir con Tom Willington.
Es una canción muy bonita, se la recomiendo.
Lindísima. Willington Pedrosa, hablando de la pregunta, ¿por qué Millonarios aún celebraba el triunfo ante Nacional? Aunque Falcao se queja del arbitraje, puede ser cierto, pero eso ya está pitado. Bueno, Fabián Sanabria, salieron a ganar. Millonarios salió pensando en el empate, y eso es verídico. Un equipo que entra pensando en empatar pierde. Eso está escrito en la Biblia, del fútbol, claro. Figueroa Campos, como hincha azul, aún me brotan secreciones lacrimales. ¡Qué sufrimiento! Sufrimiento perenne, ¿no? Pero también se le pega. Edwin Domínguez, entró Santa Fe concentrado y con lo poquito que tenía, se hizo fuerte. Es que yo creo que el golpe de esos dos goles tan temprano, Martín, aflojaron el sistema de un Millonarios que mira cómo es la vida. Dos volantes de marca, Arévalo y Vega, perdieron la pelota y de esas pérdidas nacieron los dos goles.
Acá me envía Fabián Calderón un mensaje de José Borda. A José Borda, que es analista arbitral, le pareció falta.
¿La de cuál?
La de Murillo a Vega para el segundo, sí. A él le parece que es falta. No sé, yo no lo veo. Hay un contacto de rodilla de pronto, ¿no?
Pero el posterior, muslo, pero es que Borda, caí en cuenta que el que puntea la pelota hacia atrás, hacia adelante, y en este caso hacia atrás, hacia el arco de Millonarios, es Vega. Vega le pega y después sí, hay el contacto. Pero yo creo que el árbitro dijo, no, la pelota estaba en juego y el que la sirvió hacia atrás fue Vega.
Claro, bueno, en el fútbol siempre habrá contacto, pero hay unos contactos que sí van a ser, Mella, van a golpear pero, más fuerte, y acá no lo vi tan así, pero bueno, una discusión, es difícil, en ese momento, pues, pero se tomó esa decisión, y luego se analizó y no vieron falta.
Piense bien que el que empuja la pelota no es el jugador de Santa Fe, sino Vega, porque si el jugador de Santa Fe le mete la pierna entre las piernas del otro y la empuja, de pronto falta, pero no, el que la punteó fue Vega. Pero bueno, hola, Julián Domínguez, porque le metieron los de Santa Fe lo que sabemos. Iván Ochoa, la clave es absolutamente todos los jugadores que entraron ayer, independientemente de sus limitaciones, pusieron toda la testosterona. Bueno, ¿qué hago yo? Escribe Darío Prieto. Santa Fe mostró jerarquía en el momento en que se necesitaba, inteligencia y aprovechamiento de oportunidades. Hernán Hernández dice, hombre, creo que fueron muy fuertes mentalmente y humildes ante la... Bueno, a Millonarios también yo creo que la lesión de Ruiz lo afectó. Porque
Ruiz, eso es cierto.
En medio de todo lo volante, Ruiz es el único que tiene manejo y tiene un factor diferente. Se fue eso lesionado él y no tenía quien...
Le golpeó la creatividad, sí.
Ese es un dato para el técnico David González. Si vos tenés lesionado a Cataño, se te lesiona Ruiz y ya no puedes contar con Macalister Silva, es urgente que Millonarios consiga un jugador que tenga la característica de ordenar y de poner a jugar a los otros, ¿no? Son tres jugadores por fuera. Jaime Rodríguez, Valero Pro, Paul, bueno, a todos muchísimas gracias. Pero se admite que mentalmente, y no estoy de acuerdo, Santa Fe entró metido en el partido, entró despierto, atento, ¿no?
Sí.
A ver qué conseguía.
Y obligado arriba.
Claro, porque ellos no tenían sino una obligación ganar, sino
ganar. Asfixiando, sí. Asfixiando arriba.
Lo hicieron.
Presionando y tuvieron el poder terebrante, ¿no? El poder de la broca.
Bueno, Martín.
La llamada broca. Y cuando iban ya ganando con más comodidad, lograron ser, pues, herméticos en sus aposentos, ¿no? Entonces.
Te agradezco la palabra broca, porque cuando hablas de taladro me pienso en el Congreso de la República, donde hay más de un taladro. Ve, Martín, me confirman que Liverpool oficialmente hoy presentó al jugador Florian Wirtz, 22 años. Llega a precio récord, 100 millones de libras esterlinas más 16 millones en variables. Ha firmado contrato por 5 temporadas. Florian Wirtz del Leverkusen.
Qué presión, ¿no? Parece alemán. Pero es muy buen jugador. Los últimos partidos no lo vi tan bien en Leverkusen.
Aquí.
No sé, pero es muy bueno.
Martín, yo no entiendo. Lambraño me dice otra vez Martín dando lora con ese tal Exodus. Lambraño.
Pero amigos, bueno. Paciencia, sí. O sea, a mí me parece que Exodus es una locura. O sea, me fascina. Hola. Una época tuvimos los viernes de Slayer y nadie se quejó. Claro, es que Slayer tiene pues un caudal. Hay gente que no está de acuerdo con mi persona respecto a la voz de Cetro Sousa, la guitarra de Gary Holt.
Bueno, ya.
Sí. El bajo de Rob McKillop. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Hay que contarle a los oyentes y al jugador de Santa Fe y de Medellín que el ganador de este torneo, que se empieza a jugar la final el martes va el partido en Medellín en horas de la noche y se define el título el domingo en Bogotá. No, al revés, el domingo en Medellín. Comienzan en Bogotá y terminan en Medellín. Medellín local, porque ganó la reclasificación.
Estoy viendo a Zico,
No, pero falta que... Entonces Zico, estaba diciendo Martín...
En la gradería, qué jugador.
Bueno, yo mientras Martín se distrae con Zico, yo le recuerdo que el que gane este torneo entre martes y domingo asegura cupo en Copa Libertadores de América como campeón de Liga 1, ¿no? Para que lo tengan en cuenta.
Hernán, voy a asperjar pildorillas de contrataciones. Ya es confirmado Zubimendi, nuevo jugador del Arsenal.
Se lo quitaron al Real Madrid.
Costó 65.
No, pero siquiera me dijiste, se lo quitaron al Real Madrid.
Sí.
Perdió la carrera ahí Florentino. Ellos están buscando, hablo del Real, un número 5, un volante central.
Eso es cierto, amigos.
preguntaron por dos candidatos que están en la Premier, McAllister y Enzo Fernández. Las cifras desmoralizaron al pobre Florentino y dijo, no, por allá no es. Además, vamos a buscar por otro lado.
Es competencia directa. Un jugador que podrían conseguir es este señor volante central zurdo, que puede ser cabeza de área, Angelo Stiller, que es recomendado nada menos que por Cross, que algo sabe del tema. Angelo Stiller es un volante que estuvo en las divisiones menores del Bayern Múnich, pero juega ahorita en el Stuttgart.
Muy bien.
Un zurdo.
Así como Martín le recomienda a Florentino, Martín anda recomendándome un volante pues de armado para Millonarios, porque el panorama es grave. Cataño, McAllister, Silva y Ruiz. A ver.
Con tanto gusto, amigos.
Buscando uno.
Yo creo que Cariaco. Pues.
Ay, Cariaco.
Cariaco. No sé qué digan los hinchas de Millonarios. Bueno, hay que ver el presupuesto, ¿no? Que tienen.
No hay que hablar primero con Cariaco y decirle, Cariaco, ¿vas a jugar los 90 minutos o te vas a entretener 10 minutos? Porque hoy precisamente en Barranquilla critica. Ve, te tengo una de Barranquilla, Martín. Consigue arquero uruguayo el Junior de Barranquilla otra vez. Muchacho Silveira, creo que se llama.
Sí, el arquero, ¿sabes de quién? Del Montevideo Wanderers. Sí.
Correcto. Viene arquero uruguayo.
Sí,
esa, arquero. Me quedó gustando... Al Junior, fíjate que estuvo Sebastián Viera, después Mele, y ahora llegaría otro.
Uy, ellos sí que tuvieron uruguayos. Bueno, pues.
No, pero
bueno. Carraps.
Hola.
¿Goyen era uruguayo o no?
Sí, Mario Goyen. Ve, sí. Carlos Goyen, que fue independiente.
Carlitos, no, sí.
Iba a decir, seguía haciendo ese papel de repartidor de pastillas. ¿Eh? Me dijiste que ya puras pastillitas.
Unas pildorillas.
Aspergar médico.
Distribuirlas para todos con noticillas.
Bueno, a ver.
Con mucha actualidad, amigos.
¿Se irá César Farías de Junior?
Yo creo que sí.
¿Cierto?
Sí, Hernán, parece que él se va. No le fue nada bien, quedó campeón vez con Aucas en el 2022, quedó campeón con el Strongest de Bolivia hace casi 10 años. Pero acá en Colombia le ha costado, oiga.
No, pero Martín, ¿viste que en este cuadrangular quedó de último? ¿No ganó ni un partido?
Sí, eso...
No.
Eso es de locuras,
El que jugó bien ayer en el Tolima fue ese muchacho Castro, el extremo izquierdo. Y ese
muchacho... Alex.
Y Lencina marcó bonito gol. Cobró a Alex un tiro de esquina, la peinó.
Ah, sí.
Noveno gol de Lencina.
Castro se llama Alex. ¿Cómo se llama él? Alex. Stick. El segundo nombre de él no es Steve, no, es Stick.
Bueno, Castro. Alex Castro, más fácil.
Alex Stick Castro.
Otro que se despidió ayer fue Rescalvo, que qué pesar que se va para el Ecuador. Ese camina entre Ecuador, Colombia y México, ahí se mueve el hombre. Ya, esa es su querencia, ¿no?
Sí, con el hermano, con el mellizo.
Aquí me dice Perro Viejo, no, mire, lo único bueno en América, líder en la reclasificación. Sí, le puede servir, ¿no? Bueno,
pero ¿qué hace? Eso no le hace. Ay,
Rodrigo utiliza palabras muy conocidas en este programa. Santafecito es eso. Resiliencia y
sufrimiento. Oye, la palabra sí la cogieron es como a violín prestado, ¿no? Yo me acuerdo que el que la empezó a usar en Colombia con más fuerza era Osorio, me parece. Osorio.
Sí, sí, la resiliencia, sí.
Sí, sí.
Rodrigo Copetrán, ¿cómo le? Les presento muy pronto las CAF. Del Divo de Zarzal. Cápsulilla. No.
Voy por la nonagésima octava.
Estás como Gardiazabal, que tiene como mil y pico de cosas. No. Hola, Martín. No se llama Éxodo, se llama Éxodo, el que va a tener Colo Colo de Chile.
Éxodo.
Saca 7 jugadores del Tacazo. Te los voy nombrando. Se van. Lucas Cepeda.
Ese es el puntero izquierdo. Se iría a River.
Se va Cristian Zavala.
Sí, creo que es un defensor, me parece.
Porque este que viene, sí, el más conocido, Vicente Pizarro.
Ah, ese es volante de marca. También. Ese es volante de marca.
Este es el arquero Fernando de Paul.
Zavala es puntero extremo. Zavala es extremo.
Bueno.
Ya.
El Fernando de Paul, el arquero. Se va Esteban Pavés.
Ese se va. Y ese Pavés es defensa.
Y se van dos extranjeros. Alan Saldivia, un uruguayo, y Javier Correa, un argentino. Y, por supuesto, la pregunta en Colo Colo es, ¿qué hacemos con Arturo Vidal? ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué vitrina? ¿Qué hacemos con él?
Hernán, todos esos jugadores van. Pavés es un volante de marca. Ese es el, pues, el líder del equipo. Pavés. Se va. Pavés. Es que es muy veterano, ¿vis?
Pero por eso. Te estoy diciendo, siete de un tacazo. Se van, ¿no? Hola,
me dejas un poco
verdad,
loco.
Como dicen. No, pero te voy a hacer una observación. En Perú, concretamente un medio que se llama Libero, viene insistiendo en que Ricardo Gareca será el nuevo técnico del América de Cali. ¿Eso tiene asidero?
Pues yo creo que es muy caro para poderlo traer. Tendría que bajarse mucho.
Tulio no tiene problema de plata.
No, no, él no tiene problema de plata, pero pues para irla...
Bueno, y ese bochinche del América, Martín, que un inversor los dejó engrampados, como se dice.
Eso no es así, dice el mismo Quintero. Quintero. Dice que no.
Que no.
Que el Naiden lo ha estafado.
Correcto, porque además, no, y tiene razón Quintero, está reportado en la lista de jugadores que están lesionados del América, como Candelo, por ejemplo, que está lesionado, y ahí está también Juanfer. Entonces ese cuento de que no le pagaban, como que no es cierto, Martín, sí le pagaban. Ahora, no lo pusieron anoche, no sé por qué, eso sí no sé. ¿No?
Que se fue para Medellín.
Ah, bueno, ve, rápidamente, Martín, aprovechemos que está don Alejandro para hablar de fútbol femenino, que siempre tiene alguna novedad. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán, sí, señor, estamos a puertas de la última fecha del todos contra todos de la Liga Femenina Colombiana. A las 3 de la tarde mañana, Real Santander contra la Alianza. Millonarios se enfrentará contra Once Caldas a las 5 de la tarde. Independiente Medellín jugará contra el Deportivo Cali a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde también América Femenino contra Santa Fe y Nacional contra Fortaleza. El fin de semana, tenemos todo el fin de semana fútbol femenino porque es la última fecha. Y recuerde una cosa, de aquí pasarán los primeros 8 equipos, clasificarán los primeros 8 equipos. Serían Santa Fe, Cali, Nacional, Internacional, Palmira, Medellín, América, Orso Marzo y La Equidad hasta el momento. Con posibilidad de entrar Millonarios, Deportivo Pasto, que podrían estar peleando los últimos 2 puestos. De ahí jugarán un octogonal dividido en 2 grupos, A y B, y jugarán semifinal y final. Así que estaremos pendientes de la última fecha del fútbol femenino colombiano.
Aquí hay una pregunta con suspicacia de Mauricio Castillo, Martín. Dice, ¿no será más bien que todo eso que hizo Falcao fue un pretexto para no seguir? Porque a él ya le pagaron los impuestos, que era lo que más le preocupaba y le fascinaba, ¿no? No, pero yo no creo que pues Falcao, si se va a ir, se va a ir tranquilo, se debe ir en silencio, no sé.
Yo que no le importaba que lo sancionaran con muchas fechas.
Imagínate decirle a esos joyas de la Dimayor que lo multen todo lo que quiera. Uy, ¿cómo era? Le arrancan la mano. Pero yo no creo que haya una segunda intención de Falcao.
No, yo creo que él lo sintió en ese momento, Hernán. Sí, tuvo esa pulsión, ¿no? eso me pareció que sí, fue auténtico él. Él no ha sido muy de esas declaraciones altisonantes, ¿no?
No, no.
Un señor sereno.
Martín, aquí me confirman el dato que pedías de Mauro. Hugo Rodallega oficialmente tiene marcados 266 goles.
Ah,
266. No, y alcanzó a Pipa de Ávila. Pipa de Ávila se quedó con 266.
Ah, ok. Excelente dato, oiga.
Pues sí, para que lo tengas presente. Y además con una ventaja. Ese Rodallega hizo goles en todos estos partidos. El hombre no es que hizo un gol por allá y no, el hombre ha estado presente, ¿no?
Sí, bueno. ha sido pues figura de Santa Fe, protagonista.
Es cierto. Bueno, pero... Hola, Martín, entonces lo de Gareca lo dejamos quieto. Yo creo que Gareca no está para el América, creo yo, pero en Perú dicen que sí. No sé. ¿Ah?
Yo creo que otra de... No, le tocaría él bajarse mucho del salario. Bueno, y no sé,
otra de...
que a él le gusta cobrar bastante.
¿Y a quién no? preguntarle a la Dian, si le gusta cobrar. Ve, Martín, otra de Gareca que deja el puesto en Chile. Para ese puesto vacante han solicitado a Cuca y Cuca dijo no, el brasileño técnico. Le conversaron con Ramón Díaz, no parece tampoco.
No.
Ahora suena durísimo Guillermo Almada, ese técnico uruguayo es, que estaba en México.
Que ganó, claro, él ganó títulos con Pachuca, por ejemplo. Fue muy bien, ganó con Barcelona de Guayaquil, con... No le fue bien, con River de Uruguay, ¿sabes? Hace años ganó también.
Hace ¿y en México años, le fue bien o no?
Claro, con bien. Pachuca ganó, Hernán, por ejemplo, ganó la Conca Champions, y no hace mucho, hace como un año, ganó la Conca Champions con Pachuca y ganó la Liga con Pachuca, ganó la Liga Ecuatoriana con Barcelona de Guayaquil. Bueno. Él tiene sus
Hola.
Charreteras, sí, bruñidas,
Ay, no. Charretera de la época de O'Higgins, San Martín, Bolívar. Bueno, Big Data del América nos recuerda que Carrascal... Hay dos noticias de los Carrascal. Rafael Carrascal del América completó 100 juegos con el equipo rojo. 79 por el Campeonato Colombiano, 10 partidos de Copa Libertadores, 7 de Sudamericana, 2 de Superliga y 2 de Copa Colombia. 100 partidos para este volante Carrascal que anda bien en el América. Yo creo que en América, en Carrascal y Navarro tiene buena pareja ahí en el medio, ¿yo? Me parece.
Muy bien.
Ese muchacho Navarro respondió, ¿sabes?
Me parece. Sí, sí tuvo. Sí, él es como un 8, a mí me parece.
Es 8.
Ni enganche, sí. ni es volante de marca a marca. No, es un 8. Es como un medio centro para acompañar un volante de marca.
Señor. Ve, Martín, tan sabroso que estamos hablando, como diría el poeta, pero hay que hacer y cumplir, señor. Una pausa y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Cantar solía únicamente para que yo oyera. Ay, con su canto la entusiasmao, gallo sangro me la ha enamorado. Ay, con su canto la entusiasmao, gallo sangro me la ha enamorado.
Seguimos con Guayacán Orquesta. Está cantando Saturnino Caicedo el tema Pau Pau. Es bueno recordar que hubo un cambio en las orquestas, en el gusto colombiano. La década del 60 fue dominada por orquestas venezolanas de música tropical, que la Villo, los melódicos, Chucho Sanoja, estaba Oscar de León y tal. Hace 42 años mal contados, aparecieron Nietzsche y enseguida Guayacán. Y cambiaron, Martín, con ese empuje, con ese tono de salsa, ¿no? La música en Colombia. Dos orquestas grandes estas. Guayacán, que está escuchando usted, y Nietzsche, por supuesto, ¿no? Muy bien. Qué ritmo que tenía. Porque
claro, tiene. Para asociar Mosaico, ¿no?
Sí.
Sí, con... Y por ejemplo, Hernán, al Mosaico, a la baldosa, digamos ahí, espolvorearle... Mexana
¿Para qué? ¿Para
uno?
Remales?
Sí, pero en mocasines.
Baila en mocasines. Bueno.
En mocasines, Hernán, con esos mocasines que uno, que todo ese empeine se ve. Todo ese empeine y uno resbala. Resbala bueno.
No, hola, Martín.
Sí, con el paso cañandonga.
No están ni mirando el Flamengo que va perdiendo con Chelsea, hombre.
Sí, Hernán, lo que pasa es que están en el descanso. Hay tanta información en este show Tutti Frutti que no hay tiempo ni decir que un tiempo se agotó, que se acabó. Bueno, ¿sí me entiendes?
Aquí
no ha habido espacio para ello. Martín
tiene miedo, como vos, porque es que está circulando una foto que finalmente Yamal encontró a su Neymar, están juntos en una rumba en una población brasileña, Yamal y Neymar. Y
ah, sí.
Ramón Posada me manda una foto, sí, de Jairo Charri, un lateral derecho muy bueno que fue del Deportivo Pereira, Selección Colombia, hizo pareja, era Charri, estaba Valverde, Freddy Arce Valverde.
Ah, sí,
fue jugador del Cali. Bueno,
hola, claro, Martín. Volante de marca. Le pegaba durísimo. Esta noche, yo me acuerdo que él le pegaba al tiro libre. No sé si te acuerdas de ello.
Valverde, yo sé que le pegaba al tiro libre al rival, al que fuera. Ese sí, no tenía problema.
Sí, era muy.
De buga.
Era muy agresivo él.
De buga. Sí, señor, en buga. Ve, Martín, ¿y cómo te parece que ese partido que van a jugar hoy, que ese hay que verlo? Bayern de Múnich, Boca Juniors. Bueno, el estadio se va a reventar con la cantidad de argentinos que van a acompañar a Boca y sus cánticos que han impresionado mucho a Infantino y a otros. Pero hace 100 años, oíme bien, partidos con historia, hace 100 años, en 1925 fue el primer partido que jugaron Bayern y Boca aprovechando una gira de Boca por Europa. Después, mucho más acá, en el año 2001, jugaron Bayern y Boca por la Copa, fue la Copa Intercontinental, ¿no es cierto? Que la ganó,
sí, ganó
en Tokio.
Ganó,
sí, el Bayern.
Ganó el Bayern un gol de un central africano de Ghana.
Ah, sí, señor.
Que era
Kufur.
Kufur era Samuel Kufur, exacto. Samuel
Exactamente.
Kufur, ese era. Y un equipo, incluso en ese Bayern Múnich, Hernán, con Nico Kovac, el que está ahora de técnico del Dortmund, que estaba hasta ahora. Estaba Elber, estaba el peruano Pizarro. Contra ese Boca del Chicho,
Estaba Riquelme jugando.
Así Riquelme. Es, estaba Traverso. Y Barros Esqueloto también, el.
Bueno,
el Chelo también estaba, el Chelo Delgado.
Qué confianza, Chelo. Ve, Chelo, de todas maneras, el partido que tiene historia, pero te quería contar que hoy hay que saludar también a la distancia, a la lejanía, al delantero Alejandro Esteban Barberón, llegó a 66 años. Estuvo en Millonarios entre el 82 y el 83 y marcó 32 goles. Jugó el Independiente.
¡Qué jugador! Hernán, esa delantera de él, con Alzamendi, creo que alcanzó a estar con Outes.
Yo me acuerdo, con Bochini estuvo.
Bochini y Barberón.
No, pero Millonarios.
Uy, Marandoni no estuvo también, sí, en ese Independiente.
Pero te quiero decir.
No, déjalo quieto, es un mucho jugador, Hernán. Rapidísimo.
Sí, pero quiero aclararte, no era tan gran jugador en cuanto a dominio de pelota, no.
Muy rápido.
Era una velocidad de ese tipo, sí. Era 11.
Y el centro sobre la carrera, no.
Barberón, qué bueno que era.
No, ese centro sobre la carrera de esa marranada.
Esos jugadores van desapareciendo, ¿no? Ese estilo de jugadores, ¿no?
Hola. Ese puntero izquierdo de hace tanto tiempo, ¿no? Tipo Pinino. Ahora vos ves extremos que tienen la doble función, toda la banda. En esa época ellos esperaban un poquito más arriba. Los berracos esperaban y arrancaban y eso había que mandarles la policía. Oiga.
Te voy a decir esto, ahora que mencionábamos extremos izquierdos. Anoche Santa Fe sacó que tenía tarjeta amarilla a Elvis Perlaza y puso a ese muchacho Meléndez que puede ser. el déficit que tiene Meléndez es que es más marcador que atacante, o sea, él está en una función clara de marcar, de esperar, no es muy claro en cuando pasa el ataque. Perlaza de pronto tiene ya deficiencia defensiva, pero es un hombre muy importante porque le da salida al equipo por la derecha. No es que se vuelva a extremo derecho ni nada. Y uno que calladito, Martín, se ganó el puesto, fue ese Cristian Mafla. Vos lo ves flaquito, sí, ahí calladito. Y el tipo se ganó su cuento ahí.
Tuvo buena temporada, sí.
Mafla. Sí, le fue bien a Mafla, ¿no?
Claro.
Estuvo en el Quindío.
Sí, a mí me gustó también lo de Fernández.
Frasica, sí. Que se lesionó. Me parece que lo vi caminar. Al final, lo sacaron inclusive, tenía como un pequeño tironcito. El que estuvo muy de mala fue ese pelado Ruiz. Pateó una pelota, Martín, forzada con la izquierda, y ahí se sintió. Y no pudo seguir. Y le hizo mucha falta realmente a Millonarios. Pero Santa Fe le ganó por estar requete concentrado. Esa es la explicación que yo le encuentro.
Estuvo muy enfocado desde el primer segundo.
Vos que te conoces a todos tus paisanos. Crystal Palace quiere a un zaguero llamado Diomandé.
Bueno, Diomandé.
Boa.
Es un central marfileño. Grandote,
sí. 21 años.
Es diestro. Él hacía pareja con Ignacio.
Ignacio, sí. Sin la G.
Cuando jugaban con. Sí, Gonzalo Ignacio, que es un central zurdo. Este era el central diestro. Un jugador joven, ¿oís? Tiene como 21 años, vale una locura. ¿Me dijiste que va para dónde, Hernán? ¿Cómo quién lo quiere?
El Crystal Palace.
Ah, el Crystal, ok. Sí, es que a ver si sale Geji, ¿no? Central que lo quiere todo el mundo, sí.
Y ahora que hablo del Crystal Palace en Cali, bueno, sí, en Cali, otro bochinche, ¿no? Que el América va a traer a Lerma. Yo no creo. No porque el América no quiera o no pueda, sino porque es que esos jugadores que están en la Premier están bien como titulares.
Sí, Martín. Eso
es muy difícil moverlo. Tal vez más adelante, no sé.
¿Cierto? El crédito del Cerrito.
Lerma, como bien.
Eso es ahí en el Cerrito, era el Cerriteño. Como
bueno, Cerriteño.
Los hermanos Domínguez eran del Cerrito.
Ah, los Carachos.
Los Carachos, sí. Claro, hola, amigos. Martín.
Tienes razón, Wilton Durán me dice, mire, con lo agalludo que es ese Infantino, prepárese que va a haber Mundial de Fútbol Mixto en pocos años. Otro Mundial. Bueno, Martín, y Leandro Martínez dice que ayer escuchó críticas a Griezmann sobre su aporte. No, decimos críticas a Griezmann, que es goleador. Simplemente dijimos que anda en mala racha. Dimos la cifra, 22 partidos, apenas un gol. Pero yo creo que el problema de Griezmann es que los dos delanteros de gol que tiene el Atlético son Sorloth y Julián Álvarez. Entonces yo creo que ha perdido puesto ahí, o espacio, sí. Mejor, ¿no?
Sí, pero él está jugando, pronto juega como un media punta, me parece.
Sí,
como más ser. Volanteando. Pero además a Griezmann no le importó porque creo que el contrato se lo extiende, pues hay extensión.
Él va a seguir ahí.
Sí, va a seguir.
Sí. Porque había rumores de que la MLS... No, pero además, Leandro aporta un dato, y es cierto. Griezmann ha marcado 197 goles con el Atlético de Madrid. Imagínate. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, creo que ha perdido espacio con esos dos delanteros que tiene
Hernán,
como titular, ¿no?
Estoy viendo el nuevo centro delantero del Chelsea, que lo acaban de comprar. Estuvo en el Ipswich, un jugador formado en el City. Ese jugador, un número 9, qué jugador complicado para controlar.
¿Quién lo compró?
El 9. El Chelsea compró a Delap. El papá de él era un tipo que sacaba hacia unos laterales récords del mundo, que se entrenaba con balón medicinal y sacaba unos saques de banda, pero monstruosos, tipo Aldair Gutiérrez, así. El papá de este muchacho, de este número 9. Bueno, bravo este 9, ¿oís, Hernán? Para que lo veas.
No, sí, vas. Ve,
para que le eches bistec, porque es tremendo. Tremendo camión, oiga.
Bueno, poneme cuidado que la prensa mexicana, no la argentina, la prensa mexicana insiste en que Miguel Ángel Borja va a llegar a Tigres de Monterrey. Tenemos el dato que dimos ayer de que por ahora sigue cumpliendo su contrato con River hasta diciembre, pero La prensa mexicana insiste, debe tener datos, de que quieren llevarse a Borja. En cambio, Pumas de México, el equipo que dirige ese Efraín Juárez, ¿cómo te parece que sí le mandó una oferta ya oficial a Independiente por Álvaro Angulo? No dan la cifra, pero están detrás de él. Independiente lo quiere retener, pero...
No, Álvaro... No sé. No, Álvaro va. Soy Álvaro... No, ¿sabes qué? Me contaron que él ya dijo que sí, que él, pues, es que le pagan mucho más que el Independiente, que pues, que igual me parece que ha mejorado económicamente ese equipo, pero Pumas tiene más caudal. Sí, tiene.
Ve.
Entonces, ¿qué pasa? Que no, es que imagínate qué equipo es que quiere a Jovic. O sea, quiere unas locuras así.
Aquí entonces, te mandan la formación del Independiente que recordábamos a propósito de Barberón. El arquero era Goyen, que estuvo en Junior de Barranquilla.
¡Ah, qué bueno!
La defensa era Clausen, Villaverde, Trocero y Carlos Enrique.
Trocero el zurdo, sí.
Los volantes Justi Marangoni y Burruchaga. Y adelante jugaba de nueve Percudani, Barberón por la izquierda y Bocchini organizando.
Bueno, claro, ya se había ido Alzamendi, que fue a River, y Outes, que era el 9 cuando estaba Bertoni. O sea, Outes estaba un poco antes. Pero claro, ahí estaba Marangoni, Clausen era el lateral de selección argentina que luego pierde el puesto, ¿te acordás? Clausen perdió el puesto, por ahí pusieron a Enrique o a Articuechea también. Pero Clausen era el titular para Bilardo y en el Mundial del 86 perdió la titular, ya como en el segundo partido.
Ve, alguna vez te voy a tener que contestar, no me acuerdo. Porque vos siempre me decís, ¿te acordás? No, la vez que no. No, de este sí me acuerdo. Ve, te tengo noticia del Cali, para que apuntes.
Por favor, calla, por favor, no...
No, espérate, Jason Gordillo seguirá en el Cali a petición de Gamero.
Albricias, Gordillo. Amigos. Bueno, han llegado dos juveniles al Cali que son... Ahí estoy viendo los videos. Son tremendos, oiga.
Es el único que...
Juan... No, porque son jóvenes y llegan al Cali como apuesta a futuro.
Pero tener confianza en los videos que te... Poneme cuidado.
No, sí.
Los videos te los editan, mucho
es
cuidado.
Es cierto, pero bueno. Juan José Montoya, extremo izquierdo, ahí lo vi.
Sí.
Jugador muy hábil, eléctrico, electrizante.
¿Puesto a Estupiñán?
Hiperkinético, pues si se descuida, sí. Y, bueno. Y el otro es John Michael Aponsá, que juega de 9, o también puede ser extremo.
¿Y dónde jugaba?
En Boca de Cali. Entonces ahí vi unos goles. No, eso le pega, pero como con una olla pitadora, oye.
Está bien.
Durísimo. Hola. Con una cachiporra le pega la pelota. Yo tendría miedo, Hernán. Si yo voy a enfrentar a John Aponsá, no sé, yo les aconsejo que se asusten. Les aconsejo.
¿A qué no le...? Te voy a preguntar, ¿a qué no le tenés miedo? Decime algo. Ve.
¿A qué no le tengo miedo?
Bueno, mientras pensás...
A mi hogar.
Gianfranco, de 24 años...
A mi hogar.
No seguirá en el Pereira. Hombre, ¿cómo así? ¿No seguirá Peña en el Pereira?
Dice Gianfranco. No, él llama a Gianfranco.
Sí, pero... No,
uno que empezó en el América, un 9, sí.
Bueno, que no va a seguir. En cambio, Víctor Mejía, que era del Cali, y Edwin Velasco ya presentaron exámenes para sumarse al equipo. ¿Velasco no andaba en el Deportivo Pasto?
Sí, un lateral izquierdo que fue del América, del Once Caldas.
Exactamente.
Rendidor él, oiga, y Víctor Mejía, yo lo hubiera dejado en el Cali, como te dije ayer. Ese jugador le hubiera podido dar de verdad una mano a Gamero en el medio campo. No tuvo un buen final de temporada, de semestre. Me parece que no lo han debido dejar salir, pero bueno. Víctor, el mastodonte, el gran
señor
Mejía.
Bueno, tenés que ir buscando más. Ve, hagamos una pausa, por favor. Hola, el Deportivo Pasto tiene interés en un jugador del América, el volante Franco Leis, que entre otras perdió titularidad en el América, ¿no? Fue más suplente que titular,
sí.
Leis, y de pronto va a dar al Deportivo Pasto. En cambio, en el Pasto le extendieron contrato a ese zaguero que es bueno, Nicolás Gil, pero había tenido una lesión de rodilla. Sin embargo, sí, va a estar hasta diciembre de este año, se ha quedado el muchacho ahí, ¿no?
Nicolás Gil estuvo en el Unión Magdalena, me acuerdo, y en Santa Fe.
Ay, aquí me confirman que Peña, el quien estábamos hablando, Germain Peña, sigue con Junior hasta 30 de junio del 2026.
Ah, Germain, es que hay un Gianfranco Peña, que es un 9, que era del América. Y este es Germain Zidane, es el segundo nombre, ¿sabías? Le puso así Justiniano. El papá del Justiniano, en homenaje a Zinedine, le puso así. Casi le pone Zinedine Peña. Pero no, él prefirió Germain por Germain Jackson, el hermano de Michael, y el segundo nombre es Zidane.
Bueno,
Peña, central.
Te quiero contar que la Copa de Oro que se juega también, no hay fútbol en Centroamérica por todos los lados, parece que enderezó el camino Pochettino, que es el que dirige a Estados Unidos. Ganaron por la mínima. Le ganaron 1-0 a Arabia Saudita. Pero el técnico estaba pasándola mal. ¿Te acordás que en un momento dijimos, uy, va a volver al Tottenham por allá, no? ¿Vos me dijiste 2-0?
Yo tenía no. 2-0 ganó México, iba a decir, pero Estados Unidos ganó 1-0. Y el gol lo hizo en Estados Unidos Chris Richards, que juega en Crystal Palace, precisamente. Ahora estábamos hablando. México le ganó a Surinam 2-0. Dos goles del defensa que mide casi 2 metros. César El Moán Montes, le dicen.
Bueno, hoy juega Panamá. Y ojo a la selección de Panamá. Ha progresado el fútbol de Panamá, ¿oyó? Calladito. Lo que pasa es que no han vuelto jugadores por acá. El último es el muchacho Welch, que nunca lo vimos con Millonarios, que está de salida, entre otras, ¿no?
Hernán, Guatemala-Panamá, hoy a las 9 de la noche. Guatemala-Panamá. Una completa y verdadera locura.
Martín también nos enreda. El partido que hay que ver es Bayern Boca, esta noche Boca. a las 8.
Pero de refilón tener en una aplicación o en otra, ahí de refilón, como observar Guatemala-Panamá.
O sea que vos sos de los que parte la pantalla.
Pero sí puedo, digamos, tener alguna alguna pantalla aparte acá y voy viendo el partido acá, porque es una cuestión que me lo exige profesionalmente, ¿no? Me lo exige el director, me lo exige la gerencia y la subgerencia.
Este parece que hubiera tomado caldo de pajarilla. Ve, te voy a ¿cuál es el cuento, ese rollo que le están armando a Mourinho o que Mourinho les armó? ¿Cómo te parece que renunció todo ese cuerpo arbitral de Turquía? Pero ¿cuál fue el cuento? ¿Qué le pasó a Mourinho?
A ver, el cuento es largo. Resulta que descubrieron unos chats, unas conversaciones, unas charlas de WhatsApp de unos directivos y del comité de arbitraje, hablando de Mourinho, burlándose de él y diciendo que ese señor había que ponerlo en su sitio por haberlo retado, haberlos provocado de esa manera, con sus altisonantes sentencias, Hernán, y juicios de valor.
Pero le estaban cargando la mano al Fenerbahce, Martín.
Sí. Y entonces que había una preferencia por el Galatasaray. Otra cosa, Mourinho venía diciendo que el fútbol turco tiene mucha oscuridad, que están en unas tinieblas allá, que todo es sospechoso, que está muy molesto porque él siente que están en contra y todos a favor del Galatasaray para que gane. No sé si es el equipo del... pero el equipo del Mourinho, poder allá, de lo más poderoso. Entonces que él...
Mourinho cada vez que puede también le jala las orejas a la gente del tribunal, de los árbitros y todo ese rollo.
Sí, no.
Que lo tienen en la mira, ¿no? Dando a entender que donde puede le caigan, le dan, ¿no? ¿Y qué culpa tiene?
Oye, viví algo raro, Hernán, como si hubiéramos quedado fuera del aire.
¿Cómo así?
¿Me pueden confirmar si nos están oyendo?
Ay, Kilio.
Hola.
Claro que no.
Que sí. que nos están oyendo.
Este es perdido. Ya cuando uno empieza que no oigo, que me fui, ya es preocupante, ¿oíste? Es preocupante.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, igual me pueden colaborar, bueno, ¿o no?
Hombre, el Barcelona Sporting Club informa oficialmente que llegó a un acuerdo con el entrenador Ismael Rescalvo. El señor Rescalvo, con 43 años, ha firmado contrato con Barcelona hasta diciembre del 2026. Su cuerpo técnico lo conformarán Juan Rescalvo, que es su hermano, asistente técnico, y Robert Tejero, que es el preparador físico. De manera que ya oficialmente es el técnico de Barcelona de Guayaquil. Bueno, ¿no?
Segundo, entonces se va.
Yo ya se fue. Ah, no, es que ya lo... ¿no sabías? Segundo Castillo le liquidaron el contrato con su vestimenta, sí, y etcétera. ¿Y cómo te parece? Es que no tengo el nombre, lo vi, pero no capté el nombre. Hay un técnico paraguayo en la segunda división del Paraguay que ya adoptó el saco rosado y el corbatín y todo, y es el entrenador, y se para en la raya ya con vestimenta tipo Castillo. O sea, que logró su objetivo, ¿no?
No fregues. Segundo, bueno, se fue con todo su ajuar, sus atavíos, que me parecen a veces un poco fuertes el material, ¿no? El material de los smoking. Sí, me parecen, bueno, pero... un poco acartonados.
Bueno, mientras...
Y además le gusta mucho tallas pequeñas. Entonces queda como embutido.
Bueno, saludo a Leonel Álvarez con sus
como
camisetas.
Como en unos corsés. Ven. Como...
Poneme cuidado, hombre. Es que vos no... ¿Cuántas veces te he dicho? Y hoy lo cuenta Gallardo. Entonces sí se vuelve pues ya verdad. Dijo Gallardo: los futbolistas actuales no miran fútbol. Hoy el jugador no mira partidos de fútbol.
Es
Hay
alarmante.
Un partido en la televisor y ellos están con el teléfono o están hablando.
Gal.
Y le preguntaron, ¿de quién?
De Flamengo, ¿de Bruno Enrique?
¡Ah! ¡Qué bien!
¡Uy, qué golazo!
¿Sí?
Sí, Hernán, un centro desde el sector derecho, alto segundo palo, la baja de cabeza, alcancé a ver, me pareció que era plata, le queda a Bruno Enrique... Ya casi a boca de jarro, Hernán, un poco recostado sobre la derecha y mete el derechazo para el 1-1.
Bueno, ¿y están en el segundo tiempo ya entonces?
Sí, claro, están en el minuto 16 de la segunda parte, mis queridos copartícipes.
O sea, así que siguen invictos por ahora los equipos suramericanos, ¿oyó? Bueno, Martín, volviendo al tema de Gallardo, le preguntaron, bueno, pero usted los ve... hablando por teléfono, viendo otras cosas, menos fútbol, usted interviene, dijo, lo justo y lo necesario. Al jugador le tiene que nacer, lo tenés que sentir que quiera ver fútbol, que quiera saber quién es el rival, quién es fulano de tal. Los jugadores de hoy viven en la nube, como se utiliza ese término en computadores, en la nube.
Sí. Le dan valor al hecho de hacerlo, pero no son fanáticos.
Lo primero... No, mira cómo es la vida. En la época de Mina Camacho, los jugadores de esa, y lo menciono a él porque era uno de los que hacía eso, les daba por comprar ropa, discos, ¿no? Eso les gustaba. El jugador de hoy lo primero que compra son audífonos. Audífonos para aislarse o para dar la sensación de que está aislado. ¿Cuánto periodista quiere abordar a un jugador que va caminando por un pasillo, como el tipo está oyendo música, ¿cómo lo va a interrumpir, pues?
Hay una actitud, Hernán, hoy que, pues digamos, a los jóvenes, eso no les gusta profundizar sobre algo, es decir, no se patean un partido 2 horas, eso les da pereza, porque ya están acostumbrados, o ven, por ejemplo, en redes sociales que pasan de un tema a otro, rápido, o sea, pasan de una... ¿No has visto, Hernán? Como una gallina que coge un maíz acá y está pendiente de como de maíces y de ir de un maíz al otro, ¿sí? Acá es un poco ello, amigos. Entonces, les aburre.
No el fútbol.
Incluso no aguantan ni una película, oiga. Yo estoy hablando como un viejo, ¿no? Que eso es que habla de los jóvenes.
Y ahora que hablas de... Pero, te voy a contar una viejera para que sepas. Hace muchos años... estando con algún equipo en Miami, un partido amistoso o algo, me buscó un jugador que fue campeón con Santa Fe en el 58, bogotano él, Norberto Gallito Hernández, un jugadorazo, un 8, que fue también del América de Cali, fue campeón con Santa Fe en el 58, y me buscó y bueno, me fue a buscarme al hotel. Yo no sé, que me pensé que era algún favor. No. Se sentó conmigo y me dijo, hombre, quiero que hablemos de fútbol. Y empezamos a hablar de fútbol, de equipos, de jugadores. O sea, el tipo le gustaba eso, quería saber, ¿no? Los jugadores de hoy, no, Martín, están en otra onda, en otro mundo. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? A ellos no les importa sí, contra quién van a jugar.
Eso es alarmante, porque es tu profesión.
Si no la querés. Bueno, Martín.
¡Gal! De Flamengo.
¿Quién? ¡No!
¡Gal de Danilo! La bajó de cabeza Bruno Enrique, arremetió Danilo otra vez a Boca de Jarro. Le ganan por arriba a Chelsea, va ganando Flamengo 2-1. Minuto 20 de la segunda parte. ¡Qué muy partidazo! Bien. Flamengo 2, Chelsea 1.
Martín. Un segundo y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de los hermanos LeBron de Puerto Rico, que le hicieron en Nueva York, con la canción enorme de Temperatura.
Bueno, Martín, acaba de marcar gol porque se reanudó el partido entre Benfica Auckland, va 2-0, ¿no es cierto? ¿Y qué minuto llevamos en Flamengo 2, Chelsea 1, Martín? ¿Cuánto? Se cayó. Martín, se fue.
Hola.
Bueno, ¿qué hubo?
Hola.
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te vas, volvés?
No, es que...
A ver, ahora...
No, es que se me cayó...
A este se le cae el lápiz.
Se me cayó el computador.
Te alegre que los audífonos. Ahora vos te cae el lápiz y todo. No.
Bueno, me cayó, pues.
¿Qué tiempo?
Se me cayó hasta el chaleco, oiga.
Flamengo Chelsea, ¿qué tiempo va?
Hola, mis queridos amigos. Faltan 18 minutos. Bueno, Flamengo 2, Chelsea 1. Fue expulsado Nico Jackson.
¿Ah, sí? ¿Ve?
Sí, Hernán. Esto se puso peludo, oiga.
No, pero está ganando.
La cuestión se puso color de hormiga, vea.
Y te cuento que está sufriendo el Boca no. Benfica va ganando 2-0, ¿cierto? Eso le servirá a Boca, quién sabe, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los de Boca quieren que se acabe Boca. Ya, que gane apenas 2-0. Porque.
Claro, uy, no. Claro, porque. Si Boca empató con Benfica 2-2.
Claro.
Y le ganó 10-0 Bayern Múnich a Auckland. Y entonces vos me decís, Benfica va 2-0, ¿sí?
¿Eh?
Contra Auckland, que ya le habían hecho 10 en un partido. Uy, que era el Bayern Múnich.
Ya en el gol diferencia no hay nada que hacer contra Bayern. Bueno, Martín, te iba a contar esto en octubre, ya cuando haya terminado la eliminatoria. El técnico Marcelo Bielsa de la selección de Uruguay. Ya pensando, él está clasificado, piensa él, para el Mundial 2026. Entonces, consiguió un partido en China en octubre, y en noviembre espera conseguir dos juegos, uno en Asia, otro en los Estados Unidos. De manera que esa es la pregunta que habría que hacerle a la Federación Colombiana. Si clasifica, como esperamos, Colombia al Mundial, ¿cómo va a ser la etapa de amistosos y de preparación? Por ahí había un partido para Estados Unidos, ¿no, Martín? ¿Te acordás? Sí. Hacia final de año había un partido programado.
Sí, y hay equipos ya con itinerarios ya armados. No, pero, por ejemplo, Uruguay va a ir a Asia. Uruguay tiene partidos en China en octubre. Sí. Así que Colombia también está organizando ello. Primero, Hernán, a ese Bolivia, pues, hay que ganarle, pues. ¿Ah?
Ya, tranquilo. Que
no, Hernán, eso en Barranquilla hay que ganarle a Bolivia. ¿O qué? ¿O en qué estamos, pues?
¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Te encontrás a Lorenzo en la calle y yo, oh, ¿entonces qué? Pues, ponela como querás, pero hay que ganar. No, bueno, Martín.
Sí, no, Hernán, es que verdad que no vamos a ser capaces de ganarle a Bolivia, hermano.
Sí, hombre, ¿cómo que no? Y te cuento, no te extrañes si el partido con Venezuela va a ser bravo y se puede sacar el empate o ganar.
No, ya una vez clasificado, pues va uno tranquilo al partido en Venezuela, Hernán, pero...
Puede ser.
Pues sí, Colombia-Bolivia en Barranquilla, con Luis Díaz ya, Luis Díaz puede estar. Ojalá esté bien para ese día, es que necesitamos a Luis, necesitamos a Lucho.
El orgullo. Bueno, mira, Yuri Alberto, ¿lo reconoces?
Sí, el Alberto. Número 9 de Corinthians, formado en Santos.
Muy bien, tiene una opción de salida, Atlético de Madrid o Everton o Roma. No sé el valor que habrá pedido, que pediría Corinthians, pero este es un goleador, digamos, del momento en Corinthians, ¿no?
Ya te digo cuánto vale. No, digamos que en el mercado está disque en 22 palos. Si ya lo quieren tres equipos, entonces empieza a subir.
Bueno.
Empieza a subir. Hola, Martín. Sí, en la cotización, Hernán. En ese momento la base son 22 palitroques.
Bueno, mira que yo, esta sí no la conocía yo. Bueno, yo sé y conozco que ha habido conflicto entre jugadores e hinchas, barras, pues. Pero esta sí es la máxima. Una de las tantas barras que tiene Estudiantes de La Plata ha declarado persona no grata a ese zaguero rojo que está en Boca de salida y que ya jugó en Estudiantes y que volvería a Estudiantes. Ya la barra dijo, no lo queremos ver más por acá. Ese es el lío que hay con ese rojo.
¿Por qué? Es que resulta que él ha tenido supuestamente en partidos Boca Estudiantes actitudes desobligantes, lo han visto más cerca a Boca y eso le molesta. Ahora, él le dio mucho a Estudiantes de La Plata. En el año 2009 campeón de Libertadores, en el año 2010 campeón de la Liga Argentina, y Marco Rojo fue importantísimo ahí. Claro, después él se va, estuvo en Europa, estuvo en el Manchester United, por ejemplo. Pero no les ha gustado unas actitudes supuestamente altaneras.
Es que activas. Es complicado. Y ya hace poco en Boca lo vi que lucía el brazalete de capitán y siempre tenía problemas con los árbitros. Sí, es complicado el señor, ¿no? Pero
pues a veces se sulfura mucho y de pronto hace patanadas.
Y se tranquiliza por la noche porque le gusta la noche. Entonces ahí
eso descarga. Dice, ¿no? le gusta mucho esa cumbia que les gusta ya, Hernán. ¿A usted gusta esa cumbia?
No,
la cumbia. Sí, es una, esa cumbia cordobesa. Hola. Que hacen. ¿No? ¿No has visto, Hernán? Le dicen villera también a la cumbia.
Ah, porque es de la Villa Miseria. Ve, Martín, consiguió. Hola, hay unos técnicos que tienen unos empresarios que son unos aviones. Más se demoró ese técnico portugués, Antonio Oliveira, de salir del Sport, ¿no? Ya, se le acabó. Que es nuevo técnico de un equipo llamado Remo, pero que juega en la segunda división. Pero el hombre se queda trabajando.
Tú sabes, Hernán, ese equipo Remo es el equipo de Belén do Pará. De ahí, de Belén do Pará, Hernán.
Belén do Pará.
¿Te acordás que ellos tenían el otro equipo de Belén do Pará? ¿Te acordás? Paysandú. No. O sea, hay Paysandú uruguayo y había un Paysandú, si no estoy mal, de Belén do Pará, que era como azul clarito.
Es que tenés razón. En Paysandú de Uruguay se jugó un torneo juvenil que estuvo la selección Colombia. Por allá, en Paysandú.
Bueno, sí, Martín. Un Paysandú uruguayo, sí.
Ese es el que te digo. Ah, equipo y ciudad.
Pero creo que el de Belén también. Había un Belén. Bueno, pronto estoy confundido. Sí, es Paysandú el de Belén do Pará, exacto. Y había, y hay Paysandú de Uruguay, que donde jugaron ese sudamericano famoso, donde apareció el Checho Angulo. Sí, donde ¿te acordás? Víctor Pérez, que era un volante que le pegaba con rabia a pelota durísimo.
Este cree que los pegan fuertes con rabia. Tipo más sereno para patear que de cuarentena, no había nadie. Y qué bombazo me metía de tipo yo. Hola, Martín, te quiero contar que el técnico de Canadá, que esta semana le metió la mano durísimo a Honduras al equipo de Reinaldo Rueda, el técnico de Canadá se llama Jesse Marsh, pues está siendo investigado por actos groseros. En el debut de la Copa de Oro parece que se enfrentó a un cierto sector de la tribuna, de la gradería, pues, y armó que el hombre les hizo gestos y le van a caminar. Marsh, que debe ser el técnico de Canadá. Bueno, pero este va a ser el técnico de Canadá en el Mundial. Acuérdate que Canadá tiene cupo ya en el Mundial por país organizador que es, o coorganizador, ¿no?
Mañana la 6 juega contra Curazao.
Bueno, vamos a ver, ¿no?
Curazao, Canadá. Ese partido es mañana. Hola. Yo no sé, de pronto ya no puede estar ahí porque lo sacaron prácticamente a cachetadas por la grosería.
Bueno, yo creo que lo sacó la policía esposado, pero no acá. Bueno, hay un delantero. Fue delantero. Ahora que hablábamos de Yuri Alberto.
Cachetadas hay de otro, menticol.
Un delantero que fue del Corinthians. Yo. Se escribe solamente así. J-O. Yo.
Él llama yo.
Bueno. El hombre lo tuvieron en Canadá ahí guardado 5 días. Y entonces le preguntaron, ¿qué fue lo que le pasó? No, es que no he podido pagar, ¿cómo se llama? Alimentos.
Manutención del hijo. Se hizo el de las gafas.
Y le clavaron 5 días. No es la primera vez, pero es una novela larga con este delantero que era bueno. Bueno, sé, yo creo que ya no. Creo que está
es
por fuera
de la actividad. Es que tiene como 40 años. Él estaba jugando en Amazonas.
¿Sí?
Sí, bueno. Él estaba jugando en Amazonas. Y él fue jugador del Manchester City, del Corinthians, fue del Mineiro. Un 9 alto, confirman. Zurdo.
Me envía, sí, señor. Miguel Odolfo me envía del diario El Heraldo de Barranquilla. Junior rescinde el contrato de César Farías. Punto. Hasta llegó el hombre. O se sabía, Martín. Entonces me parece. Y lo confirmó
Leonardo. ¿Se fue a Mordiscos, sí, oiga?
No, se fue. ¿Quién irá de Teino?
Uy, sacaron a Enzo Fernández. Entró Madueque Hernán.
¿Y qué minuto va? ¿Qué minuto va?
Minuto 82.
Lo tiene Flamengo en el bolsillo ya.
Uno que trajeron de un 9 que trajeron de Barcelona.
Sí.
Guyu, y que es un número 9. Y Madueque entró, que es un zurdo por derecha. No, Hernán, los equipos sudamericanos están dando sopa y seco, pues.
Pues te cuento que es el noveno partido. Están ganando 6 y han empatado 3.
Uy, ahí viene.
Flamengo.
Uy, gol.
Muy bien.
Gol de Flamengo. Golazo de Flamengo.
No.
Gol de. Sí. No, una combinación reluciente, Hernán. Brillante.
Arrascaeta. Está Arrascaeta.
Ya salió. No, fueron llegando, Hernán, en una jugada cambiando, permutando, conmutando.
Bueno,
cambiando
todo lo que
posiciones. Alternando y fueron llegando inspeccionando, husmeando la gruta, la embocadura. Bueno,
ponerme cuidado, Hernando. Va 3-1 entonces, Flamengo.
Qué bonito derrotero, qué bonita senda, qué bueno.
¿Y quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Por saber, pues.
Tenés razón. Ya te lo digo.
Me parece.
A ver, ese jugador que anotó.
nuevo.
Es Wallace Jan.
No. No es el nuevo.
Sí, Wallace. Si sí, no lo conocía, por eso dije, hijo madre, ¿este cuál es? le queda la pelota. Es un pelado de 18 años. No, y fútbol.
Este?
Oye.
Narrando y hagan un gol y le grite a los que están. Hola, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Qué? No sé.
No, bueno. no, yo sé que esto deja mucho sí. que desear. Pero. No, pero uno antes de un partido, ¿sabes qué hace uno, Hernán? Uno, yo pues para este partido, pues no, digamos, no lo íbamos a narrar. Entonces uno lo que hace es agarra todo el plantel, ¿sí?
Sí.
Y vas viendo cómo se mueven los jugadores y vas viendo este Wallace, ¿cuál es? Es un pelado, ¿eh? Wallace es un delantero. Es un pelado que tiene 20 años.
Señor. Y nosotros no tenemos años, sino una pequeña pausa para continuar. A ver, Alejandro, novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. ¿Cuáles hay?
Hernán, empezamos hablando de los bolos, pues en el Tour Senior de Bowling, que en los Estados Unidos, el colombiano Andrés Gómez se quedó con la victoria de la parada de Greeley, Colorado. El nacional se hizo con el título de la categoría mayores de 50 años con un puntaje de 221 puntos. Terminó la participación nacional en el Mundial de Judo. Los llamados a ser protagonistas Brenda Olaya y Francisco Balanta no pasaron de primera ronda, les fue mal. Este fin de semana Colombia vuelve a tener acción en la Moto 2 con David Alonso. El hispano-colombiano tendrá carrera en el Gran Premio de Italia, en donde en las prácticas tuvo el 17º tiempo. Todavía le falta para poder coger ritmo. Sobre las 6:30 PM, Colombia se medirá contra Argentina en los cuartos de final de la Copa América Sub-16 femenina de baloncesto en Irapuato, México. Y finalmente en el waterpolo, en el Mundial, Colombia cerró la fase de grupos con 4 derrotas y 1 victoria. Seguirá en competencia por definir los últimos puestos de este certamen Sub-20.
Muy bien. Hola, Martín, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy, hace 49 años, fue el famoso cobro de Panenka, que se hizo célebre. 49 años, maestro.
No, yo me acuerdo
dale,
ese
76.
Día.
No. Bueno, mira.
Oye, yo me acuerdo ese día por allá en Normandía, ¿oíste? En Cali, ahí cerca al río.
Bueno, mira.
Me acuerdo cuando vi ese partido, Hernán.
Bueno, muy bien.
Fue una locura.
La memoria. Yo quiero recordarte que los oyentes están pendientes de tus recomendaciones. Tranquilas. Solamente en Colombia hay un partido que nos interesa en la casa, el de Patriotas Jaguares o Jaguares Patriota el domingo para definir el ganador del ascenso en esta primera parte. Pero bueno, ¿qué nos vas a recomendar para mañana, por ejemplo?
Mañana les recomiendo a las 11 de la mañana.
Sí.
Mamelodi Sundowns contra Borussia Dortmund.
No, bueno, sigamos.
Sí. Pero ¿por qué? Con no, ese desdén. No me
no,
parece.
No, con ese nombre Mamelodi es como Mamelín, no.
No, no, es el equipo de Sudáfrica. Es el equipo de Sudáfrica, bueno, Hernán. Que además tiene bien, tres puntos, ¿ve?
Bueno, sí, uno a la una.
Inter. A ver, a las dos tenemos Inter Urawa Reds. Ese está bueno. El
puede
equipo
ser
japonés.
Bueno, sí. Sí.
A las 5, Fluminense Ulsan Hyundai, el equipo coreano, surcoreano, hay, Fluminense. A
hay
las
que
cinco,
ver por los colombianos a Flum.
A las 6, Curazao, Canadá. A las 8, River Plate, Monterrey, buenísimo.
Ese hay que verlo, sí, señor. ¿A las qué? ¿8 de la noche?
Sí, River, no, y este Monterrey, partido no, allá. Hernán, yo sé que este partido no te lo vas a perder.
No, es el
Copa de Oro. Honduras, El Salvador, Honduras con Rueda.
Martín,
El Salvador
anda con el oficio porque no.
El Salvador con el bolillo, ¿no lo ves? Yo sí.
No. Algún diario titularía lucha fratricida, técnicos colombianos.
Sí. No. Así es, Hernán, pero bueno, resulta que el domingo para ir despachando
en la mañana.
Juventus Casablanca a las 11 de la mañana. Casablanca, equipo duro ese de Marruecos. A las 2 de la tarde, la Real Madrid-Pachuca. Interesantísimo.
Hay que verlo. Sí, señor.
Salzburgo-Al-Hilal. Me gustó ver al Hilal. 5 de la tarde el domingo. Sí. 6 de la tarde, Arabia Saudita contra Trinidad y Tobago. 6 de la tarde, Estados Unidos-Haití.
No, tampoco.
8 de la noche, me vuelvo loco. Así, completamente. ¿Cuál? Manchester City Al Ain de Emiratos a las 8 de la noche. Cuenten conmigo, queridos copartícipes, para estar observando ese partido.
No, está guardia.
México-Costa Rica, 9:00 p.m. el domingo.
Ese está bueno. México-Costa Rica.
Sí, y sí. Tú me sorprendes, ¿sabes? Bueno, y República Dominicana-Surinam a las 9:00 p.m. no, se puede ver en Disney.
Es decir, acapara el fin de semana el fútbol de Mundial de Clubes. Y nos
hay puente.
Ve, puente, está terminando ya Martín el lunes. De Flamengo.
Sí, Flamengo. Minuto 90 ya, Flamengo 3, Chelsea 1, ¿no? Que, oye, sigue. Qué cachetada, ¿no? Hernán, el lunes es festivo, entonces Atlético de Madrid contra Botafogo a las 2:00 p.m.
Bueno, sí, señor.
Seattle, París, Saint Germain a las 2:00 p.m. están al tiempo, que es el último partido de grupo.
Es que Martín, perdóname, es que te quiero decir, Atlético de Madrid debe golear a Botafogo si quiere seguir, así de sencillo. ¿Oíste?
El dulce se puso a mordiscos. Y a las 5:00 p.m. Inter Palmeiras.
Entonces, si Dios quiere, nos volveremos a ver el martes, porque el martes es el primer juego de la final en el Atanasio Girardot, Medellín, Independiente Santa Fe. Y hablando de Santa Fe, un saludo a su parcialidad que acompañó. Tenía restricción en número, pero se destacó ante una frustradísima afición de Millonarios, que ya hoy le sacan balance al técnico González y a David González, y que mire que han perdido, que sigue, en fin. Y las declaraciones de Falcao, duras, da a entender que no va a seguir por acá. Y una bonita despedida le propinó la tribuna del América a Dubán Vergara. Sin embargo, un sector de la tribuna, Martín, criticó a Polilla da Silva porque había sacado a Vergara, y le tocó a Polilla decir: se estila que cuando un jugador se va a retirar de una institución, lo menos que se puede hacer es sacarlo antes de que termine el partido para que el público le haga un reconocimiento. Pero bueno.
Feliz puente.
Ah, eso sí, usted feliz. Sí, señor. Así será.